tarde del 13 de noviembre de 1974, aproximadamente a las 6:30 de la tarde, Ronald DeFeo Jr. entró histérico a un bar que se encontraba a unos bloques de su residencia. Gritaba: «¡Tienen que ayudarme! Creo que a mi madre y a mi padre les han disparado». Se hincó y suplicó por ayuda de todos los presentes en el bar. Y bueno, ¿cómo están? Yo muy bien. Muchas gracias por estarme escuchando. De verdad, les agradezco mucho escucharme. Pensé que no iba a tener ni una escucha, pero he visto que pues, sí les ha estado gustando lo que he subido. Perdónenme por tenerlos un poquito abandonados. Ya saben que el trabajo es a veces un poquito atareante, pero voy a intentar en la medida seguirles subiendo capítulos. Y bueno, para este mes de septiembre y octubre les voy a traer algunos casos que tienen un poco de crimen y también una combinación de misterio. Espero que les guste. Para iniciar con este especial de Halloween, les voy a traer el caso de Amityville. Me imagino que muchos de ustedes conocen la historia que ha rodeado esta casa, porque ya saben, hay muchísimas películas y toda la información online, además de que estuvo como uno de los casos de los Warren. Bueno, les recomiendo, ya saben, mucha discreción para todos los niños menores de 13 años. Va a haber bastante contenido explícito. Espero que lo disfruten mucho y muchas gracias de nuevo. Primero me gustaría relatarles sobre la casa de Amityville. Esta se encuentra en el 112 Ocean Avenue en Long Island, Nueva York. Es una zona bastante acomodada donde la mayoría de las personas que vivían tenían una relación a la pesca. La mayoría de los habitantes eran personas de negocios, artistas, escritores, ya saben, los más ricos y famosos de Manhattan. En el Instagram, ya saben, relatos-criminales, les voy a dejar un link de una página que encontré con mucha información. La verdad se las recomiendo mucho porque van a poder echar un vistazo de cómo la casa fue cambiando poco a poco y está bastante bien, viene todo. Está en inglés, pero pues espero que de menos quieran echarle un ojo a las imágenes porque están bastante buenas. La familia de Feo. Ronald Joseph DeFeo Sr. nació el 16 de noviembre de 1930. De joven era considerado un hombre bastante atractivo. Y eso fue lo suficiente para conquistar a Luis, que ella era considerada una mujer bastante guapa. De hecho, ella quería seguir la carrera de modelo. Después de algunos meses de relación, contrajeron matrimonio. Los padres de Luis desaprobaron esta relación, por lo que cortaron toda comunicación con ellos hasta que nació su primogénito Ronald Joseph DeFeo Jr. Para Ronald Jr. fue muy difícil su crecimiento, ya que su padre tenía muy altas expectativas para él, por ser el primer hijo y además varón. Para ser exacto, se dice que su padre era bastante agresivo y que sufría maltratos físicos por parte de él. Butch, como le decían de cariño, era un niño bastante pasado de peso, por lo que sufrió bastante bullying en la escuela. Le ponían apodos y los niños mayores eran bastante crueles con Butch. Butch no fue el único hijo por mucho tiempo. En 1952 nació su hermana, Teresa, y en 1961 nació Allison, y en 1962 nació Mark. Después del nacimiento de su último hijo, por razones que aún no son muy claras, ella decidió abandonar la familia. Aunque al poco tiempo ella regresó con la familia, aún se desconocen las razones de este suceso. En 1965, llegó un tercer varón a la familia. Después de esto y que la familia ya era de 7 integrantes, era muy difícil que siguieran viviendo en el departamento que tenían en Brooklyn. Fueron a Long Island. Aunque la propiedad era bastante cara y DeFeo Sr. no podía pagarlo, se cree que tuvo la ayuda de su suegro para comprar de esta. La noche fatídica. Ya que tenemos una idea de los miembros de la familia y el rol que tenía cada uno, pasemos a la noche del 13 de noviembre. Tal como se mencionó al principio, John de Feo Jr. entró al bar suplicando por ayuda, por lo que sus amigos Robert, Joy, John, Al y William lo acompañaron apresurados. Cuando llegaron, notaron que la puerta de enfrente estaba sin el seguro. La casa estaba oscura y el perro que se encontraba amarrado en la cocina empezó a ladrar. Robert los guió a la recámara principal y la escena que vieron fue terrorífica. El padre y la madre yacían muertos. Después de ver esta escena terrorífica, fueron a las otras habitaciones donde se encontraban los hermanos de DeFeo Jr. Y lo que encontraron ahí era igual o peor que la anterior escena. Todos estaban muertos. Se sabe que Joy Jeswit fue la persona que llamó a la policía para dar aviso del terrible crimen que acababan de presenciar. Después de 10 minutos de la llamada, la policía llegó a la casa de los DeFeo. Al llegar la policía, intentaron hablar con DeFeo Jr., que estaba sollozando inconsolablemente. DeFeo Jr. argumentaba que él no iba a volver a esa maldita casa, como él la llamaba. Después de unos minutos, lo convencieron para entrar a la casa y hablar con la policía. Al cuestionarlo sobre quién creía que pudo haber cometido el crimen, DeFeo Jr. argumentó que eso era obra de Luis Fallini, una persona que estaba relacionada a la mafia. El detective Gerald puso a DeFeo Jr. en custodia para ofrecerle protección en caso de que las muertes estuvieran relacionadas al crimen organizado. En las oficinas, los detectives continuaron interrogándolo, a lo que DeFeo Jr. seguía argumentando que Luis era el culpable, ya que él había estado viviendo algún tiempo con ellos y sabía de la existencia de una colección de dinero y piedras preciosas que se encontraban debajo de la casa. Los detectives regresaron a la escena del crimen, donde encontraron cajas de munición del calibre 35, que coincidía con el arma asesina. Luego se sabría que DeFeo Jr. era un fanático de las armas. Al tener todas esas piezas de evidencia que empezaron a encajar, DeFeo Jr. era el principal culpable de este crimen, por lo que los detectives fueron a donde estaba en custodia, lo despertaron y le informaron sus derechos. Le exigieron que confesara el crimen. DeFeo Jr. continuó mintiendo, continuó diciendo que él no había sido, continuó inventando una historia tras otra, a lo que después de un tiempo confesó que él había cometido el crimen. Y cito, empezó todo tan rápido, una vez que comencé, no pude parar. El inicio del terror en Amityville. El inicio de cómo comenzó la leyenda de la casa es poco conocido. Se sabe que la familia Lutz fue a visitar la casa de Ocean Drive en 1975, casi 12 meses después de los asesinatos. Después de haber visto muchas casas, se enamoraron de esta casa. Y ya que sin contar los crímenes que habían ocurrido ahí, la casa estaba en una zona prestigiosa y la casa era magnífica en sí. Se sabe que el precio para ese entonces de la casa fue de 80 mil dólares, lo que en ese entonces era considerado una oferta para el tamaño y la ubicación de esa casa. A lo que el padre preguntó cuál era la trampa o por qué estaba ese precio. A lo que el vendedor respondió que esa era la casa donde habían sido asesinados los DeFeos. Y aunque esa revelación fue algo fuerte para los Lutz, no los hizo desistir de comprar la casa, por lo que ese mismo año decidieron mudarse al 112 de Ocean Drive. Y bueno, chicos, muchas gracias por escucharme en esta primera parte de Amityville. Vamos a continuar la siguiente semana con la parte 2 y les voy a platicar cómo es que se empezó a formar toda esta leyenda, además de algunas teorías y lo que yo creo que pudo haber pasado. Espero que tengan una tarde, una mañana, una noche fantástica. Muchísimas gracias por escucharme y recuerden siempre confiar en su instinto. Saludos.